del acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón y hasta le parece allá que si suelta un sapucay los peones de anteoír en la estancia al paraizal. Anda chopeando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina aquí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá. Ya de haber una ocasión, mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, él se monta un sapucay, es su modo de
Bueno, los clásicos, clasiquísimos de Teresa. Yo decía hoy Adelina Sellares y rápidamente adivinaron, ¿eh? Qué rápidos son, cómo te sacan la ficha, Teresa.
Escúchame una cosa, ¿sabés por qué yo no uso mi apellido de soltera? No lo uso artísticamente, porque se lo pronuncian mal. ¿Sabés cómo es? Sellares.
Sellares, sí.
Con acento en la...
Tiene acento, sí.
Pero por eso, vos lo dijiste bien. Pero es, nunca lo dicen bien.
Bien catalán.
Es catalán.
Sí, claro. Nunca. Como el pariente que tenés ahí al lado del hotel que yo voy, en el Parque Cambacuá, que tenés la casita esa.
Esa casa que está ahí en el Parque Cambacuá, es, bueno, Sellares es mi apellido paterno. Mi apellido es Morse, el apellido. Adolfo Morse.
Sí.
Ese es el papá de mi abuela Emilia, la de la canción, y esa es la casa de mi derecha.
Que yo digo casita porque uno la ve, pero si te imaginas adentro, es grande, uno la ve en la mitad del parque.
Queda chiquita, queda sola. Chiquita. Esa fue su casa. Desde ahí él fundó, vivió ahí con sus 6 hijos. Viste la foto que está ahí adentro, sí, enorme, sí, antigua. Sí. Mi bisabuelo, Adolfo Mor, su esposa. Y la flaquita alta que está parada al lado es mi abuela Emilia.
Mira vos, yo...
La famosa abuela Emilia.
Que era a media cuadra.
Claro, mi abuela se llamaba Emilia Morse, ¿no?
Claro.
La hija de Adolfo Morse. Adolfo Morse era un gran pintor. Era muy amigo, se recibió en la misma camada de una escuela muy importante de arte en Europa con Stokowski.
Ah,
y Stokowski era su gran amigo y era el padrino de mi abuela Emilia. ¿Entendés?
Sí, claro.
Bueno, ¿cómo y él fundó la Academia de Bellas Artes en Corrientes.
Está muy recuperada esa casita, muy bien.
Y
esa
por eso
casa.
Sí, vos sabés que esa casa no es muy grande, es verdad, tenía, pero claro, en el contexto con todo el resto de la manzana, sí, tenía un gran fondo. Un fondo que hermosísimo, que pues yo cuando ya era niña nos gustaba ir a...
O sea que no estaba, no era parque.
No, no.
Claro.
No era parque, era toda una manzana, la única casa que no tiene, para hacer el Parque Cambacuá, expropiaron a esas casas, dieron otras casas o pagaron,
y dejaron,
bien cómo fue, y la única que dejaron en pie fue la de mi bisabuelo, por quien era mi bisabuelo, una casa que para ellos tenía un valor simbólico, importante dentro del ámbito de la cultura, y por eso ahí es la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Corrientes. Ahí está la sede, ahí está el director de cultura de la ciudad.
La ciudad. La pintura de los personajes, de las personas y de los afectos tuyos es increíble la cercanía que nos da a los que la escuchamos.
Y bueno, es que...
Yo a Verónica la quiero de chiquita, de la canción. Y a la abuela Emilia la imagino haciendo todas sus cosas. Y además la imagino ya con el tiempo limitando sus cosas.
Sí, sus pasos y su...
Claro.
Sí, era una mujer muy activa, mi abuela Emilia. Era muy delgada y alta, muy elegante. El día que se cayó y no pudo caminar, ya no quiso estar, porque ella tenía una gran independencia, una mujer tremendamente independiente, maravillosa. Tengo anécdotas con ella increíbles. Por ejemplo, cuando me recibí de maestra, mis compañeras eligieron, teníamos que elegir, ir con un padre y un profesor. Y mis compañeras no eligieron a los padres de nadie, eligieron a mi abuela Emilia.
No,
a toda la onda. Mi abuela Emilia y un profesor. ¿Y querés que te diga una cosa? En esas andanzas de esa, aquel viaje de estudio, yo la cuidaba a mi abuela. Porque mi abuela se iba por todos los lugares más increíbles, quería ver todo el paisaje. Era increíble. Estaba preocupadísima por disfrutar mucho, ¿no?
Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez, y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como ven la niñez.
Bueno, allí está un pedacito de la abuela Emilia. Y Teresa, hay las cosas que pasan con luz verde. Dice, con luz verde pasan las mejores cosas. Nos contó que la mamá de la abuela Emilia le dio una educación, bueno, de Europa, de aquellos tiempos de clases nobles, ¿no?
Sí, sí. Era la mamá de mi abuela Emilia, se llamaba Freya von Sagerdorf. Era prusiana.
Y von es un título nobiliario.
Es un título nobiliario. Y que ella se sacó cuando vino a Argentina, lo dejó de usar porque decía que no tenía ningún sentido. Era una mujer tremendamente inteligente y muy preocupada por la educación de sus hijos. Y por eso te decía que mi abuela parecía haberse tragado un palo de escoba, porque jamás se encorvó.
Los modos de sociales eran importantísimos para ella.
Claro. Pero además, ella consideraba que también, mi bisabuela Freya consideraba que era una cuestión de salud.
También, ¿no?
Entonces los hacía parar contra la pared y poner los hombros contra la pared a los hijos para que siempre tuvieran esa postura para andar por la vida. Entonces, ellos todos, los hijos, que eran seis, eran impresionantes, todos eran...
No, y nos decías, porque se respira mejor.
A pecho abierto.
Nosotros con escoliosis y con todas las cosas.
Que nosotros vamos cada vez más abrazándonos en vez de sacar pecho.
Sí, y con toda esa educación, con una cultura que por desgracia no era muy común popularmente,
ni
mucho menos... Eso te dio una gran formación, una formación muy rica. ¿Cómo, antes de ir de maestra a Misiones, habías tenido un contacto así directo con la realidad de muchas zonas argentinas?
No, porque yo cuando me fui a Misiones era muy joven, yo tenía 19 años.
Bueno, me acuerdo, por eso.
No, antes yo vivía en esa ciudad maravillosa que era más chica que lo que es ahora. Vos la conocés bien a mi ciudad. Ahora casi yo no la conozco, vos la conocés mejor que yo. Pero en aquellos años era una ciudad más pequeña, nos conocíamos todos. Y yo vivía una vida plácida, provinciana, con mucho cuidado, con muchos patios, con muchos tías, primos. Y yo tengo una canción que se llama Olía Naranjos, que... que en un momento dice eso, ¿no? Va contando esa infancia que el mundo entero para mí olía a naranjos, porque ese era mi mundo.
Una protección, una burbuja.
Era todo tan... ¿viste? No sé, yo a los dos años, tres, que ya caminaba, me contaban mis padres, mi abuela, y yo casi lo recuerdo de tanto que me lo contaron, que salía a caminar por la vereda de mi casa con un perro grande, que para mí era más grande de lo que era el perro, porque me llegaba acá a la altura de los ojos. Y entonces ese perro se llamaba Cooper, y él caminaba conmigo. Mis padres me dejaban caminar por la vereda con el perro, porque el perro me cuidaba, y entraba a la casa de todos los vecinos, que a una hora determinada ya me estaban esperando. Teresita, me decían, ¿no? Entonces yo entraba con Cooper, no hablaba una palabra, lo miraba entraba a la casita, al taller de un viejo zapatero que se llamaba Bartolucci, que me cantaba canzonetas en italiano, y tenía un gran delantal de cuero, y adentro tenía las tachuelas, no sé qué es lo que se ponían, los clavitos,
claro.
Y los ponía en la boca y me cantaba, y yo lo miraba con el perro Cooper, sin hablar, lo miraba fijo, porque él me cantaba algo, me daba un caramelo, y yo me iba a la casa de al lado, donde estaban las vecinas Romero, que me regalaban, me hacían un helado de agua, y después me iba, mi penúltima parada era doña Teresa Gargantini, porque tenía unos muñequitos que eran chanchitos, que les daba cuerda y tocaban instrumentos. Oh. Entonces yo entraba siempre callada, el perro conmigo, doña Teresa le daba cuerda a los chanchitos, y yo salía y me iba con el perro.
Olía naranjos, la tarde en el río olía a naranjos. Qué hermoso aquel tiempo de los pies descalzos, cuando el mundo entero olía a naranjos. Sabíamos poco, sabíamos tanto, en la primavera feliz de esos años, cuando el mundo entero olía a naranjos.
Esta canción le gustaba mucho a Fabián Matus. Vos te acordabas de Mandarina y yo me acordé de él.
¿Sí?
Vos te acordabas de Mandarina, la canción de Víctor tan bella, y yo me sentí un momento no la garganta, porque lo quería mucho yo a Fabián. Compartí con él tantas cosas en vida de su madre, y después sobre todo acompañándolo todo el tiempo con el legado de su madre. Y le gustaba esa canción. Entonces, donde iba y había naranjos, sacaba fotos y me las mandaba. Me decía, acá recordándote, tía. Porque como él decía, todos nosotros, tía, tío, porque la madre le había enseñado eso, ¿no? Y éramos familia, no hay duda. Entonces, la verdad es que es tan increíble para mí estar hablando en tiempo pasado de Fabián. No. Todavía no puedo entender que sea.
Me gusta mucho porque era una persona activa que estaba siempre con proyectos de la mami y aquello y el otro, un material.
Sí. Fue sorprendente, y fue. Yo estuve con él en su cumpleaños, que fue el 20 de diciembre, y el 15 de marzo estaba muerto. Ese día me contó que el otro día iba al médico porque no se sentía bien y que tenía así como mucha tos. Y luego el diagnóstico, ¿no? El cáncer fulminante. Y bueno, lo acompañé muchísimo en ese tiempo, a él y a su hija, a Ara. La verdad es que, y a su hermana Alba. Bueno, la verdad es que fueron días de mucho dolor, ¿no?
Muy doloroso.
Y ahora por eso, me acordé, porque le gustaba tanto esa canción. Entonces me la pedí. Por ahí yo, cuando le llamaba por teléfono, le cantaba primero la cancioneta. Y él ya todo el día, yo del otro lado, ¿no? Contento que le ponía, yo le cantaba la canción.
Cuando hacías ese recorrido que inventaste lo que ahora hacen los chicos de Halloween, que inventaron, que trajeron del norte, que piden caramelos, vos ya tenías tu recorrido. ¿Qué edad tenías?
Claro, y me faltó contarte el último recorrido, que era cruzar la vereda.
Después de los muñequitos, ¿se acuerda?
Con el perro, había una placita, y el placero se llamaba Don Villalba. Y Don Villalba me agarraba la mano y me cruzaba a la placita. Yo me quedaba con el perro y con Don Villalba, que me contaba un cuento. O sea, yo tenía ya un itinerario. Y mi abuela y mi papá, porque mi mamá daba clases, en la balaustrada del corredor de la casa que daba a la calle, acodados, me miraban entonces. Todo ese recorrido. Después ya volvía, ya veían que yo venía, porque yo determinaba, ¿no?, el tiempo. Vos sabés que yo lo veo como una película. Me acuerdo de la respiración de mi perro Cooper. Como también me acuerdo el día que no estuvo más, y me explicaron que se había ido una estrella porque él quería jugar en un lugar donde hubiera mucha libertad, pero que siempre me iba a querer desde ahí. Y mi abuelo me alzaba para que yo, al aljibe que había en el fondo de la casa, donde se reflejaba el cielo, y me decía, cada vez que vos quieras hablar con Cooper, yo te voy a alzar y vos vas a tocar la estrella en el agua.
Hermoso. Bueno, sí, has tenido una fortuna de familia.
Sí. Me enseñaron a vivir con poesía, o a buscar la poesía en la vida, todo el tiempo. Mi abuela, mi abuelo,
¿está hablando
mi madre
de una chiquita de que 4 años?
Sí, 3, 4. Yo viví en esa casa que le llamábamos después la casa vieja, hasta los 6 años, que nos fuimos a vivir a la casa donde finalmente vivimos después toda la vida, por la calle Córdoba, cuando nació mi hermana más chica. Fue todo un cambio en la vida, porque nos mudamos y nació mi hermana más chica. Somos 3.
Con todo lo que eso implica.
No, yo ya estaba vacunada porque había nacido una enseguida de María Emilia, que es la que me sigue a mí. Pero bueno, Verónica, que es la más chica, mi hija se llama Verónica, inclusive por mi hermana Verónica, nació después, yo le llevo 6 años.
Y mira, un día te recibís, 19 años, ¿no tenías?
No, yo me recibí a los 16 años.
Y a los 19 te vas
al Monte Misionero.
Al Monte Misionero. Bueno, ese relato tuyo, tan pequeñito, al pasar un reportaje, a mí me quedó grabado,
sí,
de la primera noche con unos diarios durmiendo, y al día siguiente, sí, cómo la generosidad de esa otra gente, de ese mundo que no conocías,
no,
te brindó de todo.
Sí. Y yo en esa oscuridad, esa noche sin luz, imagínate. Sin...
¿Dónde era el paraje o el pueblo?
Se llamaba Kilómetro 28 Picada Suiza, en el Kilómetro 28 del Dorado Misiones, pero no en el pueblito del Kilómetro 28, sino hacia adentro en la Picada Suiza, o sea que más allá todavía de, sí, ese lugar, ¿no? Era una escuelita que estaba, que tenía 2 aulas, una campana rota, una directora que era de acá de Buenos Aires, un maestro que era de aquel lugar, y Guillermo y yo, Guillermo era el papá de mis hijos, Guillermo y yo, que llegábamos tan jóvenes, ¿no? Yo tenía, los dos teníamos 19 años, no, él ya tenía 20, y nos bajaron, la noche que llegamos, nos bajaron en la puerta de la escuelita, y bueno, la directora nos abrió la puerta y nos dijo, está la habitación, pelada, no había nada, no había luz, pero habíamos llevado... Porque la mamá de Guillermo nos dio un veladorcito de alcohol, ¿viste?
Sí.
Es chiquitito.
Pero no había energía.
No había energía, claro. No había luz. Porque claro, no es que no había luz porque se cortó. No había agua corriente. Claro. Entonces, bueno, nos prendimos ese... Y quedamos los dos mirándonos sentados en el suelo, ¿no? Que no sabíamos que al otro día que no iba a deparar el destino. Pero creo que algo del lugar, yo cuando me bajé ya sentí que me quería quedar ahí, ¿no? Era tan contradictorio y al mismo tiempo tenía mucho miedo, estaba asustada, porque además era tan lejos, tardamos tanto en llegar ahí. Entonces, bueno, a la mañana siguiente sentimos unos golpecitos tímidos y era una fila de vecinos que venía, uno con un colchón de chala, otro con un calentador primo, ¿te acordás de esos calentadores?
Sí,
bueno,
ah.
Otro con un cáter de 2 plazas, otro con un y una señora que después fue, yo la prácticamente la adopté, con un pan casero en las manos, que tenía un aroma tan hermoso que no sé, me hizo sentir en casa, ¿no? Porque en mi casa se comía pan casero. Así que la cuestión es que todos los vecinos diciendo, no, ojalá se queden, porque en la escuela no funcionaba con un solo maestro. Igual, como tenía dos aulas, teníamos que hacer dos turnos para repartir los grados. Y yo en mi aula tenía segundo y cuarto grado. ¿No sabes lo que fue mi asombro el primer día que me senté, que me venía de la escuela normal de maestra, de escuela piloto, de aquí y allá, que me...
La realidad.
La pedagogía didáctica especial, no sé qué, no sé qué. Me siento y la mitad me hablaban guaraní y la otra en alemán.
Claro, claro.
Sentada en el medio. Además, se sentaban separados. Eran los hijos de los trabajadores... Y los hijos de los dueños de las pequeñas chacras.
Sí, sí, los chacareros, pero igual, estaban separados.
Porque no era una cosa muy... Bueno, entonces yo me empecé a dar cuenta que todo lo que estudié me serviría en algún momento, pero en ese momento no. Y ellos me enseñaron a mí a poder hablar y comunicar.
Como Junco. Como el Junco famoso, el santiagueño, ¿no? Sí. El libro que el
Sí, yo creí que me fui a enseñar y me fui a aprender. Me enseñaron cosas increíbles los chicos a mí. Cosas que aprendí después, que eran muy hermosas, ¿no? Era naturaleza.
Muy emocionante.
Claro, era todo lo que... Bueno, y después, lentamente, yo me salí del escritorio. No me senté nunca en el escritorio. Armé una rueda con los alumnos y me senté en el medio. Y finalmente tuvimos puentes entre nosotros.
Claro.
Diálogo, uno de los alumnos se sentaba en mi regazo, que era chiquitito, el más chiquito peticito, se sentaba en mi regazo cuando leía, porque le costaba algunos diptongos, ¿viste? Entonces se sentaba en mi regazo para que yo lo ayude a leer el diptongo. Bueno, no sé, establecí un vínculo tan hermoso y tan inolvidable que hasta el día de hoy es central en mi vida, porque ¿sabes por qué? Porque se mira tan distinto el país desde ahí, Cholo.
Claro.
Después, todo lo que me digas después.
No, el país real, por eso te digo, bueno, pero además lo tuvo como una cosa fuerte, te convertiste en alumna, sí. Y te cambió la manera de pararte en la vida.
Sí, y de escribir canciones, y de pensar el país, y de pensar el mundo, y de pensar el equilibrio que deberíamos alguna vez tener. Y de afirmarme en mis sueños,
la
¿no? palabra en mis convicciones.
La palabra injusticia.
La palabra injusticia era tan grande que no cabía, por supuesto,
claro.
En esa escuelita, donde casi ni tiza había. Pasaba de vez en cuando la gente de la inspección general de la provincia para ver si necesitábamos algo. Todo necesitábamos. Claro. Había material. ¿Vos sabés, Cholo, que no? Había un solo libro de lectura para los chiquitos de segundo grado, que era el que usaba el maestro. Entonces, como los chicos no tenían, y a mí me angustiaba mucho que así fuera, yo por las noches decidí escribir en hojas que sobraban de la escuela, copiar toda la lectura, ¿viste? Tenían dibujitos, pero yo soy muy mala dibujando, pero procuré dibujarle y le pinté con colorcitos todo, a cada uno con engrudo, papel engrudo, pegué las hojitas, lo forré con papel de diario y le puse una etiquetita con el nombre de cada uno. Y al otro día fui, cuando los tuve a todos, eran 11 alumnos más o menos, de segundo grado, entonces fui y le di a cada uno. Y ellos miraban como si fuera oro, Cholo. Y decían, es mío, me lo puedo llevar a mi casa. ¿No? Increíble, ¿no? Entonces yo pensaba, el mundo para este niño se abre en este librito que yo les estoy dando, con tan nada, con tan poco. Y ellos están aprendiendo a hablar, a leer, a pensar con el idioma, la herramienta más poderosa que le podés dar a alguien, a un ser humano, el idioma. la lengua,
dando herramientas
para que se pueda expresar, claro, para que se pueda defender, para que pueda soñar.
El hambre de conocer que tenían, ¿no?
Vos sabés qué hermoso. Mm-hmm. El día que oí cuando leían de corrido, desde yo me sentaba en el medio, como te dije, y entonces ellos se paraban y leían. Cuando leían de corrido, entendiendo, sí, haciendo la coma, todo, ¿viste?
Oh.
Yo lloraba. Y uno de mis abuelos más chiquitos me decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué leen muy mal?
No.
No. Es que me lloro porque me gusta como leen. No entendía nada, pobrecito, porque... Pero yo lloraba de la emoción, porque decía, cumplí con mi oficio, el que vine a ejercitar acá, a ejercer acá. Cumplí. Ese niño está leyendo y entiende lo que lee.
Sí, aún con las necesidades y cosas, que vos venías de lugares más cómodos, con Guillermo, allí seguro que las noches estaban plenos, ¿no? Estaban, no sé si felices, pero estaban plenos.
Plenos porque pensábamos los dos, era agotador al final del día, se terminaba muy pronto el día porque oscurecía y te quedabas ese con eso. Bueno, ya teníamos
el día
el sol de noche y otro.
Sí, era el día natural.
Sí, claro. Teníamos esas horas de luz y después, bueno. Y me acuerdo que un vecino que vivía como a 2 kilómetros, pero vos sabés que en el silencio la noche se escuchaba un acordeón que tocaba chamamé. Y yo decía, ¿y dónde quedará ese vecino? ¿No? Porque yo no había llevado mi guitarra primero. Estaba angustiada, porque no tenía nada que sonara a música en mis brazos. Estaba angustiada, cholo. Bueno, y un día hablando, uno de los chicos dice, mi papá toca el acordeón. Entonces digo, ¿y vos vivís acá, en esta, como dicen ellos, en esta derecera? No, ellos dicen así, yo le dije, como dicen ellos. Y él me dice, sí, señorita, ahí vivo yo, mi mamá toca la guitarra. Y mi mamá toca la guitarra. Entonces yo le digo, yo también toco la guitarra. Porque no sabía a todo esto que el papá de Guillermo estaba viajando para visitarnos y me llevaba mi guitarra. Que me llevó a la semana, ponerle. Entonces, bueno, me quise comunicar con los vecinos y me prestaron una guitarra. ¿No? Y tuve unos días la guitarra, pero yo le iba a devolver porque me daba cosas. Y bueno, llegó mi guitarra y la felicidad, ¿no? Para mí. Y después entonces ya hacía música con los vecinos también a la noche.
¿Y con los chicos les tocabas también?
Bueno, ahí entonces yo le planteé a la directora. Imagínate que ahí nunca hubo, ¿cómo se llama? Profesor de música.
Claro.
Entonces yo le planteé a la directora si yo... En alguna de las horas de la tarde, antes de que terminara las clases, podía enseñarle música a los chicos, ¿no?
Claro.
Como si fuera maestra de música. Total, yo tenía la guitarra. Entonces les enseñaba. Y los preparaba para cantar el 25 de mayo, el 9 de julio. Entonces... Y vos no sabés, el primer día, porque en esa época se decía, no sé si ahora te dice, que tomaban parte. Mira qué expresión linda.
¿Cómo?
Tomaban parte en la fiesta.
Claro.
Voy a tomar parte, ¿no? O sea, voy a tener una voz cantante, voy a tener una presencia, voy a hacer algo.
Un rol. Sí.
Entonces los chicos tomaban parte en la fiestita que hacíamos en la escuela, ¿no? Entonces yo les enseñaba a cantar un chamamecito que era... No recuerdo el autor, pero no recuerdo porque el otro día me quería acordar y no me acordaba y me olvidé, como hace todo el mundo ahora, de googlear, porque tengo una actividad intensa, pero no me puedo acordar el nombre del autor que decía, en un caballito blanco mi abuelito me contó que un santo cruzó los Andes y 3 pueblos libertó. El santo era correntino y se llamaba José, papá de una linda niña, Merceditas, ella fue. Suena el clarín, suena el tambor. Esta es la historia que más me gustó, la del valor morí de la fe de un correntino llamado José. Y después seguía, ¿no? Ahora no me acuerdo todo. Y le enseñaba eso. Vos no sabés cómo cantaban. Cantaban para siempre, a viva voz, ¿no? Paraditos, así con el guardapolvo almidonado y toda la familia mirando y aplaudían. Era hermosa la fiesta, se convirtieron en hermosas porque había música. Claro. Porque cuando hay música, además, se liberan tantos sentimientos hermosos que te unen a otros. En ese momento éramos todos emoción, todos la emoción misma que nos provocaban los chicos cantando, ¿no?
Ese chamamecito, yo lo tengo en un disco aquí, Canciones para Chicos, y lo canta Antonio, creo.
Y capaz que sí.
Lo tengo en mi casa, porque cuando dijiste...
Esta es la historia que más me gusta. La del valor y de la fe. Lo inicié muy grave, pero...
Lo voy a mandar.
Sí, es muy hermoso. Mándame.
Yo me acuerdo de la escuela, yo en la primaria lo escuchaba.
Y es probable, claro, porque era un chamamé, era una música folclórica que hablaba de San Martín, que no es que hay muchas, ¿no? Sí. La cuestión es que era hermoso estar en esa escuela y enseñar de esa manera también la música, ¿no? Como una herramienta.
¿Cuánto estuviste ahí?
En esa escuelita. Y estuve casi 2 años.
2 años.
Después me fui a otra, más cerca de las cataratas, en un lugar que se llamaba Puerto Delicias, porque éramos suplentes. Entonces te tocaba donde te tocaba. Ah, claro. Más cerca de Puerto Delicias, más cerca de la
cataratas. ¿Pero también rural?
¿O? Sí. Esa era en un lugar distinto, porque había una gran maderera ahí, un aserradero gigantesco, donde todo el mundo dependía de ese aserradero, y entonces, por ejemplo, no podíamos vivir en la escuelita, teníamos... vivíamos en la estafeta, que ahí había todo, correo, hotel, bueno, todo. Y ahí compartíamos con otros maestros, eran 2 maestros más de otras partes del país. Había una joven de Catamarca que estaba maravillada porque en Misiones fluía el agua por todos lados. Y ella contaba que era de una escuelita, que había estado en una escuelita en Catamarca, donde en la época que había menos lluvia, iban con la escuelita, era transhumante la escuelita, tenían que ir cerca de donde había un pequeño río, porque si no, no tenían agua en la escuela.
Sí, y además el bicherío, para el que no es de ahí, está viva la selva de noche.
No, claro. Vos sabés que yo siempre cuento que de noche vos descubrís la naturaleza de otro modo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, caminando por los caminos de Misiones, los pequeños gusanos que caminan por el camino al lado casi de la huella, que son de colores luminosos, que están encendidos de noche, chulo. Parecen pequeños micros con luces. Yo caminaba despacito para verlo.
Para verlo.
Y vos, te voy a contar una anécdota divina. ¿Puedo?
Sí, vamos, sí, dale. Bueno, hay tiempo.
Antes que yo, bueno, es una anécdota, pero había estado un matrimonio, antes que Guillermo y yo, había estado un matrimonio que era de Buenos Aires, como me contaron los alumnos, que fueron con mucho miedo a la zona, ¿viste? Como que ahí podía haber, no sé, gente que podía ser violenta o así, ¿no? Y el señor, el maestro, tenía como un revólver. Entonces, por la noche, esto me contaba la gente. Yo estoy contándolo que tiraba tiros como al aire, ¿no? Hasta que se habituaron y se dieron cuenta que era ridículo lo que estaba haciendo. Bueno. Pero los chicos ya quedaron, y toda la gente, ya quedaron medio...
Claro.
Los líos. Entonces me contaban los chicos que que tenían miedo a la que se arrastra, no te voy a decir porque
no.
Yo me creo en esas cosas.
Todas hemos entendido.
El bicherío. Bueno, y es peligrosa, sale a la noche,
sí,
al calor del camino, sobre todo en el invierno, porque busca el calor, y como el sol dio directo al camino,
claro,
sale a la noche.
Sangre fría.
Bueno, entonces, le tenía miedo, entonces ahí también tiraban, ¿no? pum, pum, para asustar. Bueno, entonces los chicos le enseñaron. Había un caminito en donde había dos o tres casas de cada lado, antes de llegar a la escuela, ¿viste? Como te iba a un almacén que había para comprar algunas cosas. Después las grandes compras tenía que ir a hacer al pueblo más grande, porque ahí en el almacén había para salvarte así en
lo básico.
Sí, sí, sí. Y entonces después caminabas por ese camino. Entonces después de la escuela ellos iban a ese almacén y volvían. Entonces venían. Entonces los chicos le enseñaron que vivían mucho en esas casitas. Le dijeron que para espantara, no, que no le vaya con eso. Mira lo que le dice. Que agarre dos ramitas y haga tiqui tiqui acá y tiqui tiqui del otro lado en el camino, ¿no? Golpeándolas. Y a la noche empezaban, todos estaban atentos, ¿no? Y la, iban entonces estos con la, imagínate, bueno, yo me puse seria y le dije, no, bueno, eso no se hace con las personas, cosas, pero vos
por dentro.
Pero espera que te termino mi anécdota, que es genial, verá, Cholo, porque parto un pedacito. Pasa la vida, pero largo pasa la vida. Y un día voy a un lugar a dejar ropa para lavar en un lavabo. Y la persona que estaba ahí, que era un encanto, me dice, ¿usted sabe que yo soy maestra en el lugar?
No, no.
O sea que me encontré con la persona. Dice, yo me fui porque tenía miedo, no me gustaba vivir ahí, era muy desolado. Y me contó su historia, tenía razón. Para ella era fue tremendo ese lugar. Porque, claro, ya venía, fue una experiencia que no la vivió igual que yo. Quizás porque ella no tenía, yo me fui con la actitud militante, ¿viste?
Claro.
Yo ya he pensado a la política como una herramienta de construcción colectiva y pensaba quiero ser útil donde, en un lugar donde verdaderamente haga falta, ¿no? Solo tengo el canto para decir que sí o decir que no, para la paz mi copla tiene alas, contra el olvido empuño una canción. Para nombrar los sueños, los amores, para encontrar el alma de la flor, para buscar la voz del compañero, siempre viene en mi ayuda la canción. La canción, la canción. Sombras y la muerte, para decir el nombre del traidor, para salir de frente en las batallas,
solo llevo en mis manos la canción. Mi fusil es mi verso envuelto en llamas. Mi esperanza es la copla que te doy. Mi guitarra es el pecho de las balas. No conozco más armas que el amor. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que tengo es la canción. Todo lo que tengo.
Ahora me en corriente, a lo mejor, no digo que va a ser eso, pero...
Estamos en los últimos 3-4 minutos con la maravillosa vida de Teresa, plena, vivida a cada momento.
Sí. Intenso.
Intenso.
Cada momento fue intenso. Y cada momento, como te decía aquí cuando hablábamos con la Luz Verde, siempre fue por elección, ¿no? Por eso me equivoqué a morir, pero acerté también a morir. Pero por eso siento que vino bien mi camino, porque que es hermoso con sus luces y sus sombras, porque siempre elegí yo, aún corriendo el riesgo de equivocarme y mucho.
Si algo tiene el artista es que cuenta con el cariño de todos, y el que no tiene cariño no tampoco tiene ninguna animadversión, porque consume otro arte.
Claro, ni pero, se entera.
Y sí, pero tomarlo como tomaste vos, un camino como por ejemplo tomar un ministerio, es un riesgo. El artista muchas veces quiere evitar eso.
Sí.
Y vos lo tomaste.
Yo lo tomé porque me parecía una misión extraordinaria. ¿Qué mejor cosa puede haber en un país que un ministerio? A nivel nacional, en todas las provincias debería haber, y hay en muchas, un ministerio, porque esta palabra es muy importante, porque da una jerarquía al área, un ministerio pensado para la cultura. ¿Qué es un pueblo si no es su propia cultura? Entendiendo porque, además, que cultura es todo, Cholo. Cultura es todo.
Sí, claro.
Es como miramos el mundo, no son solamente las artes, no son solamente las, pero las artes, sí. Las herramientas del arte en toda su forma es la manera en que un pueblo habla de sí mismo, de quién es, ¿no?
Sí, sí, tiene poder de cambio.
Y toma vuelo, sí, cobra claro. Vuelo, pero en realidad nosotros tenemos la cultura del trabajo, la cultura en qué lugar ponemos a los abuelos en la sociedad,
claro.
¿Cómo pensamos la educación pública, la educación, cómo defendemos las políticas públicas con inclusión? Esa manera de mirar la vida, eso es lo que es cultura. Cada proyecto político, indudablemente, representa un proyecto cultural. Sí, ¿me explico claro. Lo que dice? Entonces, bueno... Entonces, yo creo que si vos, a través de un Estado, un Estado que está presente, un Estado que asume, el cuidado de las mayorías, me parece que un Ministerio de Cultura, pensando políticas que vayan a promover lo que el pueblo hace por sí mismo, no hay decreto que para eso. El pueblo habla de sí mismo a través de la cultura de arte, por ejemplo.
Claro.
Pero esté o no esté en el Estado, esté o no esté en el mercado. Pero si está el Estado, mejor, porque equilibra, porque si no las leyes, la regla del juego la pone el mercado y nada más. Y a lo mejor hay toda otra forma expresiva que no entra en el mercado.
El mercado es para quien tiene.
Sí,
imagínate en ese lugar de Misiones una presencia de cultura que vos lograste con un dibujito, lo que lograste.
Exactamente.
Mira vos.
Entonces digo, ese desafío para mí fue muy hermoso, porque fue una tarea, una misión, me dieron una misión, armar ese primer ministerio pensado solo para la cultura. Fue muy hermosa. Por eso dejé, en ese año y 8 meses que estuve allí, dejé de cantar, dejé todo, porque tenía ese tiempo acotado y quería que eso quedara, cumplir con esa tarea. Así como cumplí con mi tarea de docente, enseñando a leer y a pensar.
¿Algún sinsabor?
Muchos.
¿En ese año y pico?
Sí, algunos, sí, muchos. Es difícil.
Pero igual vale la pena, ¿no?
Valió la pena. Claro, en la balanza valió la pena. El ministerio quedó. Después tuvo otro destino, pero está bien. Pero el ministerio que se me encomendó a mí, quedó funcionando con sus estructuras y sus políticas. Después ya, bueno, vino otro proyecto político, gobernó el país y, bueno, tomó otras decisiones.
Pero ahora viene otro cambio.
Ahora viene otro cambio. Y, bueno, he escuchado al presidente electo decir que lo va a volver al rango de ministerio, cosa que me parece importantísima. Me parece, es muy importante que un ministro de Cultura se siente en el gabinete de un proyecto político que gobierna a dialogar, porque la cultura puede hacer lazos y interactuar con todos los otros ministerios, todo el tiempo, porque la cultura atraviesa todo, le da sentido, primero y último, a la política.
Che, qué buena visita. Bueno, ¿vas a muchos programas de radio?
No, vengo a verte a vos. Vos sabés, Cholo, que yo vengo a tu programa.
Nos vanagloriamos de eso.
Charlar con vos, ¿eh?
Nos vanagloriamos de eso.
Bueno.
¿La pasamos bien?
Te
quiero
mucho. Yo la
pasé
muy bien siempre con vos, Cholo. Te agradezco siempre la invitación. Te quiero mucho. Yo soy una correntina más en esta ciudad. Los correntinos hemos adoptado. Ya sos más de nosotros que de nadie. Sí. Te dejamos que vengas acá un poco, pero sos de nosotros.
En el Ecuni, el 16, el sábado.
Va a estar ese festival maravilloso.
María Elena Walsh.
Que el Ecuni está al frente del Ecuni. Ahora están la Chiqui Ledema, que es una cantora maravillosa, y mi hija Verónica, que quedó cuando yo me fui al ministerio, quedó al frente del Ecuni, y esa es una actividad que mi hija Verónica hace 8 años, que no lo sé.
Ahí es en la novena edición.
La novena.
A partir de las 15 horas. Mañana lo vamos a dar todos los datos.
Y hay una. Está maravilloso los artistas que van, y es siempre una fiesta de niños.
Sí, ¿cómo está, hija mía, mi amor? ¿Cómo está?
Bueno,
está de grande.
Está muy
grande.
Y de
hijos. Y de nietos.
Tiene un hijo que ya está muy grande también, y ella está, la verdad, muy bien, porque está llena de actividad y de felicidad. Ha sacado un disco que le voy a decir que te mande, de nanas infantiles, de nanas, creado por ella, y que cantamos un montón de amigos. Le voy a decir que te mande.
Dale, sí, dale.
Así le podés. Le voy a dar tu teléfono, Cholo.
Gracias, Teresa.
A vos, mi querido, como siempre.
Teresa Parodi aquí en la mañana de Nacional Folclórica.
Volveré a las tardes que dejé entre rondas bajo el naranjal. Qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin ajar. En la esquina al almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo niña regresar. Puñadito de monedas que mi madre no me vea escapada una vez más. Voy siguiendo un camarote salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando recordado un chamame que me enseñaron de guaymita por allá.